Muy buenas tardes y bienvenido como siempre aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Ya miércoles 19 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve, a esta hora como todos los días, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Contrae el ébola, médico cubano en Sierra Leona, informa la agencia francesa de prensa. Una compañía privada de los Estados Unidos trasladará al doctor cubano a Ginebra. Se espera su llegada en las próximas 48 horas. Todo el operativo está organizado por la Organización Mundial de la Salud. Y a propósito, el especialista cubano que contrajo el ébola atendía a los prisioneros de la Primavera Negra en el 2004. Un reportaje en martinnoticias.com. Federación de Taekwondo suspende a deportista cubana por gesto grosero en la premiación de los centroamericanos, informa el diario El Universal. Y visitará Universidad de California periodistas y académicos oficialistas de Cuba, informa el periodista Trey Seaton en su blog Alon de Malecón. Y finalmente, Margallo no buscará en Cuba a premiar cambios políticos, reporta el diario El País de España. Bueno, dándole ya la bienvenida hoy a nuestro también querido técnico Everson Manat, y en la producción encontramos con nuestra querida Patricia Martínez, nuestra querida Ofelia, pues a partir de hoy disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y ya en línea telefónica, como siempre, está ahora nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. La bienvenida a Ever también, a Patricia. Como siempre, un gusto trabajar con ella. Desde luego, pues también dándole la bienvenida a los que se suman a Cuba al Día.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, encantada con este clima, feliz como lombriz.
¿Cómo andan las cosas por Colombia? Aún el presidente, en minutos, vamos a adelantar a nuestra audiencia. Vamos a irnos a la capital cubana, vamos a tratar de tocar el tema de la lamentable situación de este doctor que ha adquirido el ébola allá en Sierra Leona e ir un poco atrás, tener un poco de experiencia de lo que ocurrió hace algunos años, específicamente en el 2004, entre la interrelación que existió en aquel momento entre este médico y opositores cubanos condenados en la Primavera Negra. Pero, Cari, mientras ocurre esto, pues en el día de hoy nuevamente, pues el presidente colombiano Juan Manuel Santos apuesta por el diálogo, pero continúa el general desaparecido.
No, el general continúa desaparecido y le han puesto en bandeja de plata a Álvaro Uribe la situación para que desde su posición en el Senado critique ampliamente el proceso de paz, acuse a Santos de traidor, de no haber seguido la hoja de ruta que se comprometió a seguir, que en vez de estar los guerrilleros en La Habana haciendo un diálogo de paz, debían estar exiliados y el resto de la guerrilla destruida. En fin, está crispada la situación. Vamos a ver qué fluye durante el día de hoy. Pero no aparecen ni el general, ni el asistente, ni la abogada.
¿Cómo no? Cari, vamos a hacer una brevísima pausa. Nos dice ya nuestra querida productora Patricia Martínez, que al regreso, ya en línea telefónica desde la capital cubana, correcto, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 19 de noviembre, mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Yo un placer presentando desde la capital cubana a la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y un saludo para los oyentes y para ustedes también.
Igualmente para ti, Marta. Bien. El tema indudablemente es lo que ha ocurrido con el doctor Félix Báez Arría y por eso pues Tomás habló contigo y te convocó para que comentáramos sobre este neurálgico tema y penoso tema.
Sí, penoso. Médico. ¿Cómo no? Penoso y neurálgico, Cari, porque sí, está lamentable. Claro, está lamentable situación, muy triste que ha ocurrido hoy, lo que se reporta de... ha contraído el ébola este médico cubano en Sierra Leona, pero hemos logrado conocer que evidentemente es un médico militar. Aquí tenemos la transcripción de una conferencia de prensa ofrecida en aquel entonces. Estamos hablando, remontándonos, Cari y Marta, al 25 de marzo del 2004, cuando el entonces canciller cubano Felipe Pérez Roque, en aquel entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, convocó a la prensa nacional y extranjera en la sede de la Cancillería para hacer aclaraciones sobre el estado de salud, específicamente de dos opositores, el desaparecido ya economista Oscar Espinosa Chepe y quien tenemos hoy en el programa, Marta Beatriz Roque Cabello. En aquella conferencia de prensa fueron convocados dos médicos cubanos. Uno de ellos es este doctor, el doctor Félix Báez Sarría, que se presentó como un médico de Oscar Espinosa Chepe, y la doctora Annette Álvarez también, que se presentó en aquel entonces como la doctora de Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a escuchar brevemente, Marta y Cari, la interrelación que hubo entre el canciller cubano en aquel entonces y el doctor Félix Báez Sarría.
Félix Báez Sarría, especialista de primer grado en medicina interna del Hospital Carlos Juan Finlay. Él es el médico que atiende al recluso Oscar Espinosa Chepe. Doctor Báez, el paciente Espinosa Chepe, ¿padece de cáncer?
No padece de cáncer, compañero ministro.
¿Padece de cirrosis hepática?
No tiene una cirrosis hepática en estos momentos.
¿Cuál es su situación de salud?
Goza de buen estado general. El hígado está funcionando correctamente.
Bueno, esto fue, Marta y Cari, lo que ocurrió en aquel entonces. Vamos a escuchar las declaraciones que dio en el día de hoy a nuestra página de internet, pues Miriam Leiva, la esposa del difunto Oscar Espinosa Chepe, sobre aquel incidente. Miriam, y debemos recordar también, en aquella oportunidad, al menos en una ocasión, se reunió con el doctor Félix Báez Sarría.
Yo había tenido que hacer una campaña incluso internacional, hablar con las autoridades cubanas desde que Oscar lo llevaron preso, donde estuvo en Villamarista, ya empezó ese mes y pico que estuvo en Villamarista por los intensos interrogatorios, las condiciones que él tenía en Villamarista. Ya Oscar había entrado en una crisis de hígado muy seria, e inclusive por la forma en que yo se lo demostré a la seguridad del Estado allí, Oscar fue llevado al hospital militar, y a los 4 días de estar en el hospital militar fue llevado para la prisión de Guantánamo, donde había terribles condiciones y Oscar se puso todavía peor. En Guantánamo, Oscar lo llevaron después para Santiago de Cuba. Un día de agosto, Oscar se puso tan mal que lo trajeron en avión para La Habana, en avión, cosa que ellos no hacen normalmente, y lo llevaron para el hospital militar, y Oscar hizo una crisis grande, siguió con su crisis allí en el hospital militar, y entonces por la insistencia le hicieron ese chequeo médico, donde un médico dice que Oscar tiene cáncer y es la insistencia entonces mía en saber por qué se había dicho eso, y efectivamente este médico se reunió con nosotros y nos dio una explicación que no me convenció en lo más mínimo, y entonces Felipe Pérez Roque dijo que Oscar y yo estábamos mintiendo. Pero da la casualidad que estábamos mintiendo, ¿verdad? ¿Y cómo fue que a los pocos meses a Oscar le dieron la licencia extrapenal por motivos de salud? Yo creo que ese médico se prestó a hacerle el juego a lo que quería el gobierno, porque, bueno, él realmente él era militar y estaba mandado para eso. Pero yo creo que en ese sentido él faltó a la dignidad y al compromiso hipocrático de los médicos. Yo realmente sí le deseo que él se recupere y que tenga todas las condiciones. Tengo entendido que lo van a llevar inclusive a Ginebra, o sea que va a tener condiciones óptimas para su recuperación, lo cual yo me alegro por su familia y porque en definitiva él fue en este caso, bueno, a ayudar a una población que está en condiciones muy críticas.
Bueno, ahí está, esas son las declaraciones a nuestra página de internet de Miriam Leiva. Marta Beatriz Roque Cabello, me imagino que esta situación que hemos estado analizando, lo que ha devengado producto de el anuncio de que es el primer médico cubano, el doctor Félix Báez, que ha contraído el ébola, lamentable situación que no se le desea a nadie, te ha transportado en el tiempo a todo aquel dramático proceso que estaba ocurriendo específicamente contigo y con Chepe, que estaban internados en celdas allí en el hospital militar donde trabajaba este médico. Primero que nada, Marta, ¿por qué, a qué tú atribuyes aquella conferencia de prensa? ¿Por qué la convocó la Cancillería cubana y llevaron a estos dos médicos el 25 de marzo del 2004?
Sí, recuerdo perfectamente que unos días después se iba a reunir la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que en aquel momento era Comisión de Derechos Humanos, y que una de las cosas preocupantes que había para llevar allí era el estado de salud de Chepe y el estado de salud mío, que ambos estábamos ingresados en la salita de la seguridad del Estado del Hospital Carlos J. Fila, y como tú bien decías, estábamos en celdas allí en esa salita, que no piense nadie que es un lugar donde se está abiertamente, no, estábamos en celdas allí en la salita, uno frente al otro. Este es el objetivo por el cual se habló así, y que, como bien decía Miriam, ambos médicos faltaron a la ética, porque ambos médicos hablaron de nuestras enfermedades y nuestras situaciones. Recuerdo perfectamente la conferencia y todo lo que dijeron, y además de eso faltaron al compromiso hipocrático, porque mintieron. Dijeron que él no tenía cáncer, desafortunadamente él falleció de esa enfermedad, y además dijeron que yo no había sufrido ningún infarto.
Mira, te amplío, Marta, porque indudablemente yo fui parte de una delegación, de la delegación que fue a Ginebra. En ese momento había una evolución muy grande con relación al estado de salud, tanto tuyo como de Espinoza Chepe, así como el estado de salud del doctor Oscar Elías Bisset y otros prisioneros de la Primavera Negra. Y desde luego ellos hicieron esta movida para poder como justificar que todo ese amplio dossier que llevaron más de 15 organizaciones de exiliados cubanos a Ginebra, con testimonios, con declaraciones, para poder confirmar las pésimas condiciones médicas en que se encontraban todos ustedes, fuera descartado completamente. Pero yo quiero retomar contigo un tema muy personal. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, yo te voy a hablar de la mía. Yo creo que los médicos que atendían cárceles y prisiones, que pertenecían al Ministerio del Interior, eran más militares, eran más comprometidos con la ideología que con su profesión. Esa fue mi experiencia en carne propia. Dime la tuya.
Sí, yo te voy a decir incluso algo más. No todos los médicos militares podían atender a los reclusos opositores.
Correcto.
Quiere decir que era una élite de los médicos militares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo llegué el 22 de julio del 2003, llegué al hospital militar con el infarto, a mí me atendió Félix Báez. Me vio en un cuartico cerrado y me tomó la presión. Yo le pregunté cómo tenía la presión, me dijo, no, tiene 180 con 130, la vamos a trasladar para la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos. A él personalmente lo vi en dos o tres ocasiones, porque él, yo pensaba que era un clínico, no sé, ellos no se identifican ni nada de eso. Y después a mí me pusieron a atender a un especialista, a un cardiólogo. Y lo vi en dos o tres ocasiones. Y en esas dos o tres ocasiones que lo vi, pude comprobar que ningún otro clínico que no estaba autorizado podía asistir a cualquiera de los pacientes. Si alguno de nosotros nos sentíamos mal o referíamos algún malestar, había que esperar que uno de estos clínicos específicamente fueran a vernos, porque no todos los médicos militares están en esas condiciones o, digamos, se prestaban para ese tipo de cosas, de, por ejemplo, decir esta mentira o hacer este paripé delante de la prensa.
Sí, eso ocurrió específicamente, Marta, ya en el 2004, cuando el doctor Félix Báez Sarría te atendió en las primeras oportunidades allí en el hospital militar. Ya él se había acabado de graduar, es médico desde el 95. En el año 2000 había recibido pues su graduación ya como especialista, graduado en medicina interna. Esa es su especialidad. Me gustaría, si tienes algunas vivencias, el intercambio que sostuviste con él y por qué después ocurrió este cambio de que él continuó tratando a Chepe y en el caso tuyo pues fue la doctora Neta Álvarez.
Sí, te digo, para mí era un clínico, eso que es lo que están diciendo, y era un hombre relativamente joven en aquella época. Yo pienso que tendría alrededor de 32 años, 31, 32 años, no pienso que tendría más edad. Él estuvo conmigo después de un incidente y que hubo allí, que me suministraron indebidamente una medicina, y entonces él y la doctora Anet decidieron que ningún otro médico me podía mandar a suministrar insulina después de las 10 de la noche. Lo pusieron incluso en mi expediente médico y él me mandó a buscar allí en el este pedacito de hospital que tiene la sala de la seguridad del Estado. Hay una enfermería en la que se atendía a los presos allí en la enfermería delante de oficiales de la seguridad del Estado de Villa Marista, que son los que atienden específicamente esa unidad. Y entonces él dijo que habían orientado que no se me diera más ningún tipo de medicamento para la diabetes después de las 10 de la noche por un incidente grave que había habido y yo había tenido una hipoglucemia. Pero bueno, lo más importante es que esa fue la última vez que yo lo vi. Allí estaban los dos, estaba él y estaba Anet, y ya a partir de ese momento siempre me siguió atendiendo Anet Álvarez.
Marta, indudablemente ha habido pues como una propaganda muy elevada, ¿no?, de tono sobre la labor de sacrificio humanitario que están realizando estos médicos que fueron enviados a combatir el ébola en el África, y gracias a la labor investigativa de mi colega Tomás Cardoso, pues que recordó y rebuscó y encontró hasta las declaraciones propiamente hablando de este doctor, hasta dónde esto puede minimizar esa labor calificada de sacrificada, de exquisita,
altruista y voluntaria,
cuando quizás el único médico militar que componga esta brigada no sea el doctor de Marras.
Sí, mira, todo el mundo sabe, Cari, que las cosas que se hacen en este país se hacen sencillamente por política. Porque si ciertamente hubiera una idea de altruismo, habría que practicarlo primero con el pueblo de Cuba, que hay personas que se están muriendo por falta de médicos y falta de medicina. Por falta de atención hospitalaria, hay muchísima gente con problemas, incluso niños, porque en estos momentos es más importante mostrar al mundo la cantidad de médicos que van a ocuparse del ébola y todo eso, que atender a la población cubana que necesita de estos médicos. Y necesita de la medicina que están donando a diferentes lugares del mundo y necesita de los equipos y de los medios que también están donando por ahí. Entonces, indiscutiblemente, si el gobierno cubano estaría en funciones de la verdad, en vez de estar mandando estos médicos a sacrificarse a países africanos, tendrían que estar haciendo su labor internacionalista dentro de Cuba, en las distintas provincias, en los distintos pueblos donde de verdad la gente muere por falta de asistencia médica.
Pero eso no paga, eso no lo paga la Organización Mundial para la Salud.
Exactamente. Marta, se va el tiempo y hay una pregunta, dado su importancia, no quiero que perder la oportunidad de hacértela, sobre todo con las relaciones, tú que ahora estás al frente de una importante fundación allá en España. El domingo llega, y además que tiene que ver con todo lo que ocurrió con ustedes en la negociación del gobierno español y Cuba. El domingo llega a La Habana José Manuel García Margallo, el canciller español, en la más alta visita de un funcionario español del gobierno del PP de que está en el poder. Fluyen las informaciones que van en busca de inversiones de cara a cambiar la posición común y que no se espera ningún apremio por parte del canciller español en provocar cambios políticos en Cuba. ¿Tu respuesta a esto?
Sí, exactamente. Están detrás de estar posesionados en Cuba cuando haya un cambio hacia la democracia. España y sus inversionistas y sus empresarios quieren tener una buena posición dentro del país cuando haya un cambio hacia la democracia. No les interesa para nada ni ayudar al cambio ni ayudar a la oposición interna, cosa que de verdad es de verdad muy decepcionante por parte del gobierno del PP y por parte de Rajoy.
Cari, lo segundo nos queda.
Bueno, imagínate, Tomás, yo siempre he visto que los viajes de los ministros de Relaciones Exteriores últimamente, como dice Marta, el PP y el PSOE van más bien encaminados a ver cómo anda el manejo de las inversiones que ellos tienen en Cuba, y los opositores, el pueblo de Cuba, no es ningún tipo de inversión para el gobierno español.
Gracias desde La Habana a la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello y a mi colega Cari Roque, como siempre, que la esperamos mañana de vuelta, jueves a las 3, aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 19 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, el control técnico y Ever Semanat, y en la producción, sumado a nuestra querida Patricia Martínez, se nos unió ya a nuestra querida Ofelita Oviedo en esta última mitad, y ya la estamos despidiendo. A partir de hoy, pues, va a merecer de unas merecidas vacaciones. En breve nos iremos a Camagüey, vamos a hablar sobre el polémico tema de la venta de materiales de construcción. A pesar de la flexibilización para la compra y los créditos, los problemas que continúan teniendo los cubanos por los altos precios, la falta de materiales, la falta de perspectiva, de variedad de productores de materiales, que hasta ahora sigue siendo el gobierno el que tiene el control absoluto para obtener los mismos. Pero antes, como todos los días, hasta ahora ya un placer presentarnos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Día lluvioso en el sur de la Florida, cambiando el tiempo, la lluvia, una pertinaz lluvia, pero como sabes, pues afecta muchas cosas.
Bueno, pues tú sabes que a pesar de que hoy en el estado del sol, pues no tenemos sol, la verdad que no nos va tan mal como la mayoría de los estados. Solamente en el oeste del estado de Nueva York, en la ciudad de Búfalo, pegado a las cataratas de Niágara, 6 pulgadas de nieve, Omar López Montenegro, es mucha nieve.
En cualquier momento se congelan las cataratas, Tomás, pero como tú dices, no nos va tan mal. Cuba es el país del azúcar y es difícil encontrarla, así que no estamos tan mal.
Bueno, pues la noticia del día, triste, lamentable, nadie lo desea, independiente de los matices políticos, pero era de esperar, dada la dramática situación del contagio y la lucha del ébola, pues oficialmente, y por cierto que las autoridades cubanas no tienen mucha alternativa en cuanto al control de la información, porque detrás de esto está Naciones Unidas y hay una serie de mecanismos que no se pueden obviar. Fue oficial ya, lamentablemente, triste noticia, pues el primer médico colaborador cubano en Sierra Leona pues ha contraído el ébola, Omar, aparentemente está estable y está siendo trasladado a Suiza. Esa es la situación. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, como tú dices, un escenario previsible. El problema fundamental es que estos médicos tuvieron que firmar un papel de que no iban a ser regresados a Cuba si contraían el virus. Entonces una persona en una situación tan lamentable como esta, pues alejado de su familia, no creo que el gobierno cubano le vaya a pagar pasajes y estancias a sus familiares para que vayan a Suiza a verlo, ¿no? Un caso excepcional, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las condiciones en las que viajan los médicos y los cooperantes cubanos a una zona de alto riesgo, porque evidentemente Sierra Leona en estos momentos es una zona de alto riesgo. ¿Hasta qué punto están desprotegidos este personal médico cubano?
A propósito, es importante reiterar que en este sentido parece que es el tipo de acuerdo que ha logrado La Habana, pues es, Omar, la Organización Mundial de la Salud la que está corriendo con toda la transferencia. Se espera que en las próximas 48 horas, pues en un vuelo operado, o sea, la transferencia desde Sierra Leona a Ginebra va a ocurrir a través de una compañía privada norteamericana que está trabajando para la Organización Mundial de la Salud. O sea que hay todo un mecanismo y gracias a Dios que con la falta de recursos del gobierno de Cuba, pues Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, pues, y ahora allá en Suiza, que es un lugar especializado, pues puedan tener la atención médica, Omar.
No, y esto abre la puerta, Tomás, a otro ángulo del problema, y es hasta qué punto estos médicos, estos pacientes cubanos que contraigan el ébola, pues pueden ser objeto de experimentos, pueden ser conejillos de India para experimentos en esta lucha por descubrir, ¿no?, la manera más eficaz de combatir el virus, que aunque es necesario, pero en otros países tú sabes que existen reglas bien estrictas para hacer eso, para utilizar a una persona para cualquier tipo de experimento, ¿no? Desde la compensación hasta que requiere un consentimiento de sus familiares, de la persona misma. Hay una serie de situaciones que se derivan de esto que está sucediendo con este médico que son más llevaderas, digamos, cuando tú estás trabajando para un gobierno democrático o incluso en muchos casos hasta para una compañía privada misma.
Claro. Omar, una noticia de esta que te llama mucho la atención, ha fluido la información el día de hoy. Bueno, pues que en este contexto del intercambio académico que existe, a partir del próximo 3 de diciembre, pues 9 periodistas cubanos van a realizar una visita por 2 semanas a la Universidad Estatal de California, en este caso la Universidad Estatal de Fullerton, en California. Lo interesante, Omar, bueno, pues tenemos acceso ya a la lista de invitados. Entre los asistentes por parte del gobierno de Cuba está el señor Raúl Garcés, ha sido asistente a la mesa redonda, está al frente de la cátedra de Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana, Beatriz Pérez Alonso, también profesora de Comunicaciones de la Universidad de La Habana, Maribel Acosta, en fin, todos son periodistas oficialistas. No sé cómo lo ves tú, cuánto van a aprender los profesores norteamericanos y estudiantes de cómo funciona el periodismo en Cuba.
Bueno, sinceramente, yo estoy un poco sorprendido. Pensé que me estabas hablando que iban a ir periodistas cubanos. Lo que me estás hablando son vehículos propagandísticos del régimen, ¿no? Sinceramente, y no es por demeritar la profesión, pero cuando tú ejerces el periodismo, de incluso como tú mencionabas, personas que son habituales en La Mesa Redonda, que es un programa que no tiene nada de periodístico y tiene mucho de propaganda política de régimen castrista, no creo que tengan mucho que enseñar, ¿no? Sinceramente, lo que están haciendo es fuera de Cuba lo mismo que son dentro de Cuba, vehículos de la propaganda del régimen. Así que esto también es un ejemplo cómo estos intercambios académicos, en cierto sentido, pues están un poco viciados, porque lo correcto es, si fuera a hacer un intercambio académico de verdad, pues lleven a algunos funcionarios del régimen, pero también lleven a periodistas independientes. No sé si lo van a hacer, pero sería lo correcto y lo apropiado desde el punto de vista académico.
Penoso, Omar, me imagino que estás al tanto de la información. Penoso lo que ocurrió el pasado lunes, la premiación de la medalla de plata de la cubana en taekwondo ha sido suspendida por la Federación Internacional luego de un gesto grosero al levantar el dedo, cuando levantaba las tres las manos al lado de la mexicana que la destronó. Muy triste, muy penoso este incidente.
Muy triste, muy penoso, Tomás, más penoso yo diría que parece convertirse en una norma.
Ocurrió en los últimos Juegos Olímpicos, ocurrió también en la Olimpiada.
Correcto, cuando un atleta incluso hasta golpeó a un árbitro. Es decir, este tipo de conducta antideportiva, y en muchos casos, en este caso ya va al plano ofensivo y en otros casos ha ido a la agresión, parece ser la norma. La segunda vez que esta mujer es derrotada por la misma mexicana, y parece que esto generó demasiada frustración, pero el hecho fundamental es que sinceramente este tipo de actitud ya no resulta, digamos, sorprendente en atletas cubanos. Yo creo que apunta, ya ha habido mucho debate en las redes sociales sobre esto, hasta qué punto esto que sucedió con esta atleta cubana de taekwondo es la punta de un iceberg, refleja un mal mayor en la sociedad cubana, que ya se habla mucho de la pérdida de valores, la ausencia de respeto por normas internacionales de conducta. Estamos hablando de escenarios deportivos internacionales de alto nivel, por cierto, que va a perder los Panamericanos producto de esta sanción y posiblemente quede fuera del ciclo olímpico ya. Es decir, la principal afectada es ella, pero sobre todo también la imagen de los deportistas cubanos, en cierto sentido, de la sociedad cubana en sentido general, muy lamentable.
Claro que sí, pérdida de valores en la sociedad cubana y que el deporte no escapa a la misma. Omar, vámonos a una breve pausa. Ya en línea telefónica desde Camagüey, el periodista independiente Fernando Vázquez. Delicada la situación de la compra de materiales de la construcción. Es el tema cuando regresemos.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del DJ catalán Juan Magán. El Eurosatélite revisa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el super exitazo de Santana, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 15 años. Y Víctor Suave presenta en su VIP al ídolo venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Intervención. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Hoy, en Contacto Cuba, el acoso de la policía a los ciudadanos, a los trabajadores por cuenta propia y a los demás que tratan de hacer de la iniciativa individual un modo de vida. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, este miércoles 19 de noviembre. Ya ahora en comunicación, como previamente habíamos anunciado, con Fernando Vázquez, periodista independiente y también activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Camagüey. Buenas tardes, como siempre, Fernando.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Omar, y a toda la radio audiencia.
Bueno,
dentro y fuera del país.
Cómo no, gracias, Fernando. Nos comentabas que a pesar de la flexibilización de las nuevas regulaciones, el tema de la venta de materiales continúa siendo neurálgico y complicado, al menos esta experiencia ahí en Camagüey. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué está pasando con la venta de materiales tan necesario para la construcción y reconstrucción de viviendas? Uno de los problemas más agudos en la sociedad cubana.
Sí, exactamente. Debido a la insuficiencia a la hora de abastecer los puntos estos creados por el Estado para la venta de materiales a la construcción, se han creado problemas, ahí incluso que se han convertido en manifestaciones y en choques allí entre personas, entre ciudadanos, debido a, como ya le decía, la insuficiencia del abastecimiento. Particularmente llama la atención el punto de venta Joaquín de Agüero, más conocido como Plaza Méndez. En lo que va de semana se produjo allí un enfrentamiento entre los pobladores que se dirigían al lugar a comprar cemento, que entró una porción de cemento, y se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y los vendedores, los funcionarios que el régimen ha determinado para que vendan allí estos materiales a la construcción, debido a que hay problemas de que se esconde el cemento, por ejemplo, que es uno de los productos más demandados, se esconde para luego sacarlo y venderlos a otros precios. Los encargados de esto, por supuesto, son los funcionarios encargados de, y valga la redundancia, de esta situación.
Ven acá, Fernando, ¿y cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte que da a la venta de materiales de la construcción el cuentapropismo? Porque pienso yo que si hubiese una variedad de cuentapropistas que tuvieran la perspectiva de producir este tipo de materiales, ¿tú no crees que se abaratarían los precios y la distribución y la cantidad serían más viables?
Sí, exactamente. Que tengo conocimiento de que el régimen, por ejemplo, ha extendido a algunas personas patentes para construir bloques, tienen fábricas de bloques y elaboran una X cantidad de bloques y la venden a la población. Pero bueno, ya otros elementos importantes para la construcción, como es la cabilla, la barra corrugada, más conocida como cabilla, es el único que produce esto y que, dicho sea de paso, tiene el monopolio, es el régimen. Por esto tenemos que se da el lujo de ponerle precio a este mismo producto, el precio que él entienda. Aquí tengo yo un listado de precios que es el que está obligado a pagar el ciudadano cuando se dirige a estos puntos de venta a adquirir algún tipo de elemento para la construcción que necesite. Por ejemplo, el saco de cemento. Por cada saco de cemento, el ciudadano cubano tiene que pagar 89 pesos por cada saco de cemento. La gravilla, por ejemplo, cuesta el metro de gravilla, el metro cúbico de gravilla, cuesta nada más y nada menos que 300 pesos. La barra corrugada o cabilla que les mencionaba, por ejemplo, la de media pulgada, cuesta 9 pesos el metro. La llamada cabilla 3 octavos, cuesta 8 pesos el metro, y la barra corrugada o cabilla medida 5 octavos de pulgada cuesta 14 pesos el metro, un precio realmente exorbitante. Así también el polvo de piedra, conocido también como arena de resistencia, cuesta 300 pesos el metro cúbico también. La arena de albañilería o arena prieta cuesta 180 pesos el metro. El bloque de 15 por 50 cuesta 9 pesos la unidad. O
sea, ahora bien, mantente ahí, 9 pesos la unidad, pero sí. Esos bloques sí se pueden resolver con los cuentapropistas y me imagino que el precio es más barato.
Sí, es increíblemente más barato. Por ejemplo, el que el régimen te vende a 9 pesos en la calle se cuesta 5 pesos el cada unidad.
Ese es el tema, Omar. El tema es flexibilizan la venta de materiales, pero los cubanos, los cuentapropistas, lo único que pueden producir es bloque. Todo el monopolio, el cemento, la gavilla, lo que está planteando el periodista en manos del gobierno y a pagar los precios que pone el Estado.
Bueno, eso es lo que tiene y lo he explicado en otras oportunidades. Estos son procedimientos mafiosos, ¿no? Yo controlo el producto, tú tienes que consumir mi producto como en los años 20 en Chicago, que la gente que en los restaurantes tenía que vender la cerveza que producía el pandillero mafioso que fuera. No importa que la calidad no fuera la mejor o que hubiera otra mejor, un precio más barato, tenía que comprar ese. Yo creo que es lo importante cuando tienes un mercado cautivo como el de Cuba, este gesto. Pero me gustaría hacer una pregunta, Fernando. ¿Alguien se ha tomado el trabajo de calcular a estos precios del gobierno cuánto costaría hacer, por ejemplo, un apartamento de un cuarto? Yo creo que sería interesante para mostrarle a la población cubana, mira, esto es lo que te costaría hacer un apartamento de un cuarto. ¿Alguien ha sacado alguno de estos cálculos? ¿Hay alguna idea de cuánto costaría, nada más que teniendo en cuenta los materiales?
Bueno, solamente hacer un cuarto, por ejemplo, de 4x4, hacer un cuarto a estos precios, sencillamente costaría más de 100 mil pesos hacer un cuarto de 4x4.
¿Más de 100
mil pesos? Porque todavía más de 100 mil pesos, sin temor a equivocarme.
Increíble.
Porque pues solamente, y no hemos hablado de, por ejemplo, el baño, lo que llevaría el baño, el azulejo, la taza, lavamano, que esto también tiene un precio increíblemente alto.
Pues me atrevería, ahora que estamos hablando de esto y que tú estás manejando estos puestos, creo que sería un trabajo interesante. ¿Cuánto costaría hacer una casa de un cuarto con un baño? Y creo que también sería un trabajo interesante para mostrárselo a la población cubana y tal vez iniciar una campaña pidiendo que bajen los precios de esos artículos de materiales de construcción, que creo que es algo que a todo el mundo lo afecta y que tendría gran chance de convertirse en un evento bien popular, ¿no crees?
Sí, cómo no, es algo que en lo que se puede y se debe trabajar, porque sería bueno para ilustrar al ciudadano en materia de esto, en esta materia de precio de elementos para la construcción.
Fernando, tú dices que en los diferentes puntos estatales ha habido trifulcas, problemas. ¿De qué estamos hablando? Me imagino que hay el intento de acaparamiento, porque también hay falta, no alcanza, no, a pesar de que los precios son altos, no alcanza a la demanda. Y también me imagino que también hay protestas de ciudadanos de a pie por los altos precios. ¿Cuál es el escenario que están en estos establecimientos de venta materiales? ¿Por qué son las protestas?
Las protestas son precisamente porque los funcionarios encargados, y esto no es un secreto, esto es algo que ya incluso el mismo régimen en la televisión Camagüey se ha dado a la tarea de tener, se ha visto obligado a mencionar, ¿no? Que los mismos funcionarios secuestran los materiales que se asignan a esos puntos para venderlo con personas que ellos tienen contacto en el mercado negro y precisamente venderlos por esa vía. Así, por ejemplo, se especula que del mencionado mercado Plaza Méndez, Joaquín de Agüero, se han perdido en lo que va de año entre 6 y 7 envíos de camiones conocidos como silo de cemento que cada uno contiene entre 5 y 6 toneladas. Esto es algo que no ha sido anunciado oficialmente por el régimen, pero que solamente en este mercado, en este punto de venta, se especula muy fuertemente de que se han perdido más de 30 toneladas de cemento, han sido desviadas. Lo que sí ya el régimen se dio a la tarea de hacer conocer es que el administrador de este punto de venta y estaba sustituido, que ya estaba sustituido, pero no se ha dado mayor información al respecto.
Fernando, ¿y es una medida suficiente sustituir al encargado de ese punto de venta? ¿Esto resuelve el problema en realidad?
No, esta medida no va a resolver el problema, ni esta medida, ni ninguna medida que se tome. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, siempre ante una situación de deficiencia, el régimen cubano toma el método de hacer cambios, aunque bueno, más que conocido es que estos cambios que realiza no resuelven el problema, pero es más que no hacer absolutamente nada.
Fernando,
o al menos es algo.
Sí, me gustaría preguntarte, luego de esta flexibilización en el estado donde están las cosas, ¿cómo va la reparación de vivienda? ¿Se está haciendo? ¿Hay una mejoría en la construcción o continúan las trabas?
Las trabas continúan y realmente en Cuba en estos momentos el ciudadano como tal no está construyendo. Cuando pasas por una calle y ves una casa en construcción, esta casa por lo general es de, o como decimos, de una jinetera, o es de un médico, o es de alguna persona que tiene familiares en el extranjero y que le envía dinero, y por tanto y demás esta persona, debido a esto, que el ingreso que obtiene no es procedente del país, debido a esto esta persona sí puede tener acceso a la construcción de su vivienda o reparación de su vivienda. El deterioro habitacional es increíble. En días atrás fui avisado, por ejemplo, de un derrumbe que hubo en el reparto Villa Mariana, donde a Yanaisi Díaz Sánchez se le cayó su casa completamente con sus dos padres dentro, que recibieron lecciones, pero gracias a Dios fueron lecciones menores, debido a que el armario de Yanaisi Díaz Sánchez soportó el techo de la casa y le sirvió de cobertura a sus dos padres que estaban allí dentro. Y así entonces hay muchos otros casos más que se pueden mencionar, incluso enfermos mentales que tenemos documentación de que están viviendo en una casa con huecos, enormes huecos en el techo. Y muchas otras personas más que a pesar de todo, que de todos los intentos y todos los sacrificios que hacen por ahorrar, por tratar de reparar su vivienda, tienen que destinar el dinero ahorrado a comprar alimentos para poder vivir.
Fernando, ¿qué tiempo promedio demora construir una casa? Digamos, con ese ejemplo que te habías puesto, un cuarto de 4x4 que costaría unos 100 mil pesos cubanos, ¿qué tiempo demoraría a paso, al ritmo que va la adquisición de materiales con todos estos problemas y además pagar la mano de obra, etcétera?
Bueno, para llegar a tener 100 mil pesos cubanos por vías de aquí de un trabajador, por ejemplo, dentro del país, no tendría acceso a 100 mil pesos en muchos años. Pero bueno, imagínese, a esos precios de construcción, del precio de los materiales en estos momentos, tardaría años una persona en inventando, luchando y creando miles de vías para hacerse con ese dinero. Una persona normal tardaría más de 10 años para edificar un cuarto de 4x4.
Bueno,
cualquier persona con que
bueno, finalmente, entonces en ese sentido, parece que hay cuentapropistas y cuentapropistas. ¿Alguno de los que están con licencia cuentapropista, tú crees que tenga las perspectivas, las facilidades de poder, con la prosperidad de su negocio, de construirse su casita?
Bueno, la situación de los trabajadores por cuenta propia en estos momentos es otro tema que merece mención. ¿Por qué? Porque el trabajador por cuenta propia, el régimen se ha dado la tarea de volver a hostigar a estos ciudadanos, ¿no? Ha vuelto sobre sus pasos. Y como dice la canción, el lobo pierde el pelo, nunca las mañas, ¿no? Y entonces tengo reportes de personas, trabajadores por cuenta propia, que están siendo particularmente hostigados por el régimen. Por ejemplo,
de ese tema, Fernando, ya no tenemos tiempo, sí. Ya no tenemos tiempo, pero sí. Yo te prometo que te vamos a contactar para tocar el tema del hostigamiento a los cuentapropistas. Gracias, Fernando. Fernando Vázquez, directamente desde Camagüey, periodista independiente para nuestro espacio aquí, Cuba al Día. Las gracias, como siempre, a mi colega Omar López Montenegro. Hoy en el control técnico, Ever Semanat. Y en la producción, Ofelito Oviedo, dándole salud y deseándole unas prósperas y felices vacaciones. También a Patricia, que ya estuvo hoy en la primera mitad del espacio. Un gusto tuvo estar con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio Cuba al Día. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.